fácil desviarse.
La situación del sistema carcelario es uno de los temas más urgentes y complejos que tiene por delante el gobierno de Yamandú Orsi. Allí hay problemas históricos por resolver: la alta tasa de prisionización, el hacinamiento, la violencia, los altos niveles de reincidencia, la necesidad de una rehabilitación efectiva. ¿Y qué planes tiene el gobierno entrante para transformar entonces las cárceles? ¿Cómo se puede equilibrar la situación de la seguridad, la de los derechos humanos, la de la reinserción social en un sistema que muchos consideran desbordado? Para conversar sobre esto recibimos a dos expertas con trayectorias destacadas en el ámbito penitenciario y nuevos roles clave en el gobierno de Yamandú Orsi. Por un lado, Ana Juanche, que es doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de la República, magíster en Derechos Humanos, exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación y actual directora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Está regresando. Por el otro, Ana Viña, socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, especialista en sistemas penitenciarios, es magíster y doctora en sociología por la universidad. Recientemente lideró una consultoría para el Ministerio del Interior financiada por el BID, que propone medidas a corto, mediano y largo plazo para reformar el sistema carcelario, y actualmente asesora al ministro, al nuevo ministro del Interior, Carlos Negro, en estos temas. A las dos, bienvenidas. ¿Cómo están?
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por estar acá, gracias además por venir juntas. Es interesante poder combinar, digamos, los roles que cada una tiene en este nuevo momento que se abre con el gobierno. Capaz que empecemos por ahí, describiendo un poco, bueno, las tareas a las que está abocada cada una, es el rol que implica cada una. Empezamos contigo, Ana Juanche.
Bueno, con mucho gusto. Mi rol es el de dirigir todo el sistema penitenciario nacional. El sistema penitenciario tiene dos subsistemas: el que tiene que ver con las prisiones, con todas las unidades en que las personas están privadas de libertad, y el sistema de medidas alternativas a la prisión. En ese sentido, bueno, me toca gestionar y liderar los equipos de trabajo que tienen que ver con justamente poner la cotidianeidad en cada una de las unidades penitenciarias, que son 26 en todo el país, 16.500 personas privadas de libertad, y luego el sistema de medidas alternativas, que debe supervisar aproximadamente 9.000 medidas, aunque el sistema de medidas alternativas tiene una dirección autónoma, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que depende también directamente del ministro.
Ya habías tenido un pasaje por ahí, pero ¿te encontraste un INR muy distinto al que habías salido?
En algunos aspectos sí, en algunos aspectos no. Me encontré con un sistema mucho más voluminoso. Creció respecto de la administración en que yo salí, aproximadamente 5.500 personas. No así la capacidad locativa, es decir, se construyeron algunas plazas, pero no para dar lugar al alojamiento de todas esas personas que ingresaron. También encontré cosas que se hicieron. Creo que entre las más importantes, el centro de salud del complejo carcelario Santiago Vázquez, que es un centro muy moderno, de alta tecnología, que soluciona muchas de las intervenciones en materia sanitaria que demanda el sistema penitenciario. Y bueno, también los proyectos de plazas en construcción, 3 unidades en la localidad de Libertad, que van a sumar aproximadamente 1.500 plazas, son 3 unidades de 480 personas cada una, que dice el pliego de licitación que estarán operativas a partir de noviembre de este año, una unidad para mujeres en el predio de Punta de Rieles, donde actualmente está erigida la unidad número 1 de participación público-privada para 856 plazas, también en modalidad de participación público-privada, igual que las de Libertad, y algunos proyectos de construcción.
Bien.
También una nueva cárcel en Artigas, me estaba olvidando de eso.
Ahora vamos a volver seguramente a los temas de infraestructura y hacinamiento. Ana Viña, vos venías de la academia, habías participado de habías redactado el libro blanco en el final del gobierno anterior. Ahora te sumás como asesora de Carlos Negros en estos temas. ¿Qué implica concretamente ese rol?
Bueno, sí, efectivamente yo vengo de la academia, con esa formación, esas dinámicas de trabajo, y bueno, me inserto al equipo del ministerio, al equipo de asesores, intentando justamente fortalecer el vínculo entre lo que es la gestión del sistema penitenciario y la planificación más estratégica, y el vínculo con las otras políticas de seguridad que lleva adelante el Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, estoy por el momento acompañando bastante de cerca a la gestión de Ana Juanche y también de Patricia Peralta, que es la directora de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, uh-huh. Empapándonos en lo que es la situación actual del sistema, los principales desafíos en la elaboración también y el diseño de algunas medidas para el corto plazo, pero intentando que la dinámica y las urgencias de la cotidianeidad del sistema no dejen en un segundo plano o relegadas las necesidades en términos más estratégicos de transformación más de fondo. Entonces ahí, intentando articular esos dos tiempos, me encuentro trabajando.
Juanche, al inicio de la administración pasada, tanto Santiago González, que estaba en convivencia, como Luis Mendoza, que estaba al frente del INR, hicieron una presentación pública de las condiciones de hacinamiento en las que vivían muchos los reclusos del país. Un recorrido, registrando visualmente, lo presentaron a la prensa, con la idea de decir, bueno, en estas condiciones recibimos las cárceles en Uruguay. Pasados los 5 años, ¿qué evaluación hacen de la anterior administración?
Bueno, si nos vamos a centrar en el eje del hacinamiento, claramente no fue un logro o un resultado conseguido. Yo les conté sobre los proyectos nuevos de creación de plazas, que si sumamos todas son 2.500, pero como les contaba, ingresaron 5.500 personas, ¿no? Entonces ahí tenemos un déficit de 3.000 plazas. No, como ustedes saben, también producto de las transformaciones en la política criminal, la población penitenciaria creció sostenidamente. Y bueno, y esto no fue acompasado ni en la inversión presupuestal suficiente que asegurara la construcción a la cadencia que se necesita, ni tampoco la proyección en los recursos como para garantizar las condiciones de vida de 5.000 personas nuevas, ¿no? Si tomáramos esto como datos estáticos, que no lo son, ¿no? Pues la población rota totalmente. Pero en términos absolutos, si sumamos y restamos, la situación es así. El presupuesto no creció, tenemos 5.500 personas más, básicamente con la misma cantidad de recursos.
Ahí aparecen camas de concreto, baños absolutamente insalubres.
Bueno, hoy tenemos personas en los mismos baños insalubres, las mismas camas de concreto, un montón de gente durmiendo en el piso. Un montón de...
Sigue habiendo gente durmiendo en el piso, muchísima, que fue uno de los puntos donde se le había, desarrollado mucho en aquel momento.
Sí, aquello de los 1.800 cupos. La verdad es que nosotros no hemos completado el relevamiento de la cantidad de personas durmiendo en el piso, pero sí También una de las estrategias para paliar el déficit de espacio fue construir camas unas arriba de las otras, ¿no? Entonces, no todas en las mismas condiciones, sino las propias personas en forma muy artesanal hacen como torretas de camas, ¿no? Cuatrichetas, entonces tenés personas durmiendo casi con el techo sobre la cabeza. Las condiciones generales, no en todos lados, porque la verdad es que hay que decirlo, la unidad nueva de Artigas está muy bien y todavía tiene algunas plazas disponibles. Tenemos unidades que ya se habían construido, como la de Florida, que tampoco tiene hacinamiento, pero nos encontramos también con la unidad de mujeres, que tiene tres veces la misma la población que tenía en la administración anterior, en el mismo edificio, aunque comenzó la edificación de esta nueva unidad, que ya va a quedar chica porque va a tener 856 plazas, y esa es la cantidad de mujeres que hoy tiene la unidad número 5, y la población crece.
Para arrancar a mirar por un lado, empecemos por el final. ¿Qué objetivos se pueden trazar, medibles o relativamente concretos, sobre el final del periodo con lo que tienen que hacer?
Bueno, ahí la idea es trabajar en distintas dimensiones, ¿no? Una cosa que quería acotar a partir de lo que planteaba Ana, que es esto de que en realidad, más allá de la gestión del sistema penitenciario, está claro que el sistema por sí mismo no puede solucionar los problemas que caen bajo su órbita, ¿no? El sistema penitenciario es un eslabón del sistema de justicia criminal, entonces las decisiones que se tomen en otras órbitas, en la órbita legislativa, en la órbita de la justicia y demás, repercuten indefectiblemente en los flujos los perfiles, las necesidades de la población que el sistema penitenciario debe gestionar. Entonces, una línea de trabajo tiene que ver justamente con intentar impulsar el diálogo y la reflexión con otros actores del sistema, como para repensar un poco la política criminal en términos más generales. Que bueno, que en el periodo pasado se crea este Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, y bueno, la idea es como repensarlo un poco y ver en qué medida se pueden fortalecer los vínculos entre los distintos poderes del Estado para intentar desandar un poco el camino punitivo. Por otro lado, hay toda una línea de trabajo que tiene que ver con el marco normativo del sistema penitenciario, que también da cuenta de la debilidad institucional, ¿no? Tenemos un marco normativo, una ley de ejecución penal que es del año 75, ¿no? Que es muy acotada, digamos, y da cuenta un poco también de la impronta de la época. Y bueno, en ese sentido es fundamental actualizar, modernizar y también tener una perspectiva mucho más integral de lo que es el sistema de ejecución penal. Justamente también fortaleciendo la dimensión de las medidas alternativas como una respuesta legítima y en muchos casos más eficaz y más eficiente de respuesta ante el problema del delito. Entonces, hay más allá de la oferta, lo que es la oferta programática que tiene que ver con la intervención técnica, que creo que eso es parte de la impronta de esta gestión, ¿no? Poder fortalecer la dimensión técnica de intervención en los factores que están asociados a la comisión reiterada de delitos. Está también toda la parte de desarrollo y fortalecimiento institucional que tiene que ver con el marco normativo, con ordenar los procesos, con desarrollar o impulsar una perspectiva mucho más integral de lo que es el sistema de ejecución penal, que también corra del foco la dimensión de la seguridad o la dimensión policial, que ha sido, digamos, la vertiente hegemónica, histórica de nuestro sistema penitenciario, ¿no? Empezar a pensar el sistema penitenciario y la política penitenciaria como una política que debe involucrar necesariamente a los actores de la salud, a los actores de la educación, a los actores de la vivienda y demás.
Te paro ahí un segundito, porque claro, uno piensa en las cosas más tangibles y seguramente diga, bueno, gente que está durmiendo en el piso es un problema concreto, ¿no? Y tangible, evidente. Lo que vos decís a veces parece como muy abstracto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el marco normativo que regula a los distintos actores de un sistema? Si lo tuvieras que bajar a tierra, ¿en qué cosas impacta que podemos ver como para que se entienda? Porque es importante también lo otro, no solamente que cada preso pueda tener una cama, ¿no? y lo otro que mencionabas vos a veces queda como muy en el aire, ¿no? ¿Cuál es, en qué afecta lo concreto? Para que se entienda un poquito mejor.
La dimensión del marco normativo.
Exacto.
Y bueno, en cosas tan básicas como, por ejemplo, definir como país cuál es el cometido del sistema penitenciario, ¿no? Ahí, digamos, tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, que tiene como una creación bastante endeble en términos jurídicos, que pone en su nombre la idea de rehabilitación. Sin embargo, no tenemos definido como país qué implica la rehabilitación, ¿no? Entonces, si el cometido del sistema... Bueno, hay una discusión respecto a si debería ser la rehabilitación, qué implica la rehabilitación, si debería ser la reinserción. Entonces, digamos, en la medida que nosotros podamos definir con más claridad cuál es el objetivo del sistema, podemos diseñar una institucionalidad acorde a ese cometido, ¿no? Ahora tenemos esta idea de que es la rehabilitación como el cometido del sistema. Sin embargo, por ejemplo, el presupuesto destinado al sistema penitenciario no solo es extremadamente insuficiente para las necesidades básicas, sino que no prevé una línea específica para la intervención técnica, ¿no? Entonces, digamos, el grueso del presupuesto se va en el funcionamiento cotidiano, en el mantenimiento de estas condiciones de vida que, como vos bien apuntás, son no son dignas para muchísimas de las personas que están privadas de libertad. Pero después, por ejemplo, pensando en definiciones básicas en términos de estándares, decíamos, bueno, ¿cuáles son los niveles de hacinamiento? Medimos los niveles de hacinamiento en función de las plazas disponibles. Pero Uruguay no tiene, por ejemplo, una definición de qué implica una plaza penitenciaria, ¿no? Entonces, digamos, es eso, es una cama, es un colchón, es una cuatricheta, ahí hay cuatro plazas. Entonces, digamos, también necesitamos como salir de las urgencias más cotidianas para poder definir, bueno, cuáles son los estándares mínimos y vamos a ver, digamos, en qué situación estamos cuando tengamos la capacidad justamente de poder definir de modo más operativo cuáles son los mínimos o los parámetros a los cuales deberíamos apuntar.
Imagino que esos parámetros en el mundo, en algunos países por lo pronto, deben existir. O sea, sí, está definido.
Sí, hay distintas uh-huh. definiciones, pero no es algo nuevo. Claro. O sea, hay mucha literatura a nivel internacional que indica distintas formas de medir, por ejemplo, la plaza penitenciaria u otras cuestiones básicas que nosotros no tenemos aún definidas.
Uh-huh. Y también, perdón, sí. Complementando, también tomar en cuenta que en los estándares internacionales y en los sistemas se considera además que la persona no solamente necesita una plaza para dormir, ¿verdad? Necesita, si estamos apostando a la reinserción, a la rehabilitación, necesitas tener espacios para talleres, aulas, necesitas tener comedores para que la persona no haga toda su vida en una celda de 2x4, duerma, vaya al baño sin puerta, ¿verdad? Coma, produzca el alimento ahí adentro, sino que además también pueda tener oportunidades de dignificar y de transitar otras oportunidades. Entonces, en ese sentido, Jorge también hacía una pregunta respecto de cómo impacta la normativa en las cuestiones concretas. Nosotros estamos trabajando de caras a la próxima ley de presupuesto. Bueno, justamente sofisticar la estructura presupuestal implica no solamente pensar en el déficit de las cuestiones en materia más clásicas del funcionamiento, que necesitamos fortalecerlas, el gasto en alimentación, el gasto en construcción, que siempre es proporcionalmente muy bajo, también el gasto en el funcionamiento, pero que ese funcionamiento no esté solamente digamos, como drenado por la necesidad constante de construir más rejas, poner más candados, ¿no? Y también reparar es como una tarea titánica de que siempre corres de atrás porque está tan sobreusado el sistema que en realidad, por más que inviertas, nunca vas a tener las condiciones adecuadas porque no tiene la capacidad y porque tampoco tiene el modelo de gestión adecuado. Cuando nosotros tengamos una institucionalidad pensada con una meta inspiracional acorde, que de alguna forma establezca los órganos, las funciones de cada órgano, cuáles son los procesos, quite discrecionalidad, dé trazabilidad, transparencia, los procesos, vamos a poder enfocarnos en mejores modelos de gestión que van a impactar directamente en las condiciones de vida de las personas también.
En esa discusión sobre presupuesto que están empezando o desarrollando, ¿ya han llegado a alguna conclusión de qué es lo que se precisa, cuánto se precisa, cómo se va a manejar?
Mira, nosotros estamos tratando de hacer como una primera estimación. Sabemos que necesitamos más recursos presupuestales, pero sabemos también que necesitamos sofisticar la composición del presupuesto y que necesitamos también reasignar algunos recursos, ¿no? También en el medio de esto estamos transitando por el proyecto de que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior, y ese uh-huh. proceso también debe preverse, ¿verdad? Será una institucionalidad nueva, en ese sentido seguramente habrá gastos asociados a ese desacople que va a tener.
Esa salida ya está previsto que ocurra a partir de esta,
bueno,
ley de presupuesto.
Es uno de los compromisos de gobierno uh-huh. presentado sí. en el primer compromiso en el primer Consejo de Ministros, ¿no? Si bien todavía entiendo, ¿no?, que no están las metas establecidas, pero es un compromiso uh-huh. que ya está en el marco público. Entonces, necesitamos, como te decía, estimar. Sabemos que necesitamos mucho más gasto para alimentación, porque sabemos que la alimentación es insuficiente y deficitaria nutricionalmente. El Instituto Nacional de Rehabilitación enfrenta muchos recursos de habeas corpus relacionados con la mala alimentación y con la deficiencia también de las condiciones y con los determinantes socioambientales de la salud que deterioran la salud de las personas. También muchos habeas corpus relacionados justamente por las malas condiciones de vida. Entonces necesitamos fortalecer alimentación por la parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, infraestructura, pero también necesitamos sofisticar el presupuesto y que la ANEP piense en clave de educación en cárceles y fortalezca su presupuesto, que el Ministerio de Salud Pública, y concretamente ACE, fortalezca la salud en cárceles y pueda absorber los servicios de salud de todas las unidades y no solamente las del área metropolitana y Cerro Carancho. Necesitamos, en definitiva, que esta población, que también es parte, ¿verdad?, de quienes deben llegar las prestaciones del Estado, sea alcanzada por los servicios de muchas instituciones.
Juanche, esto es una percepción, me corregirán obviamente, pero ¿cómo se compra la paz en las cárceles? Compra entre comillas. Me da la impresión de que, por ejemplo, en el periodo pasado no hubo casi motines, sí hubo mucha violencia. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el estado de situación de los presos? ¿Se está dando un proceso de, digamos, incipiente sindicalización, como ha sucedido en Brasil, donde se organizan internamente? Desde ese punto de vista, ¿con qué modelo penitenciario se encuentran?
La verdad es que la organización de las personas privadas de libertad es una cosa que no tiene formalización ninguna. Las unidades funcionan con un sistema de delegados que, según la unidad, tiene mecanismos más o menos transparentes de elección. Generalmente se realizan ahí por voto popular de las propias personas que habitan los distintos sectores y las distintas unidades. En algunas tienen más intervención en los asuntos cotidianos que les afectan, en otros son llamados para asuntos más formales. El país tiene una experiencia muy interesante que yo siempre digo que debería revisitarse, que son las mesas representativas de las personas privadas de libertad, que donde estas delegaturas no son de alguna forma representativas, porque son escogidas por procesos transparentes de elecciones, que además eran fiscalizadas por la Corte Electoral, ¿verdad? Pero esto, el país tampoco tiene presupuesto para vehiculizarlo. Yo entiendo que la representación es un derecho fundamental, no solamente para intervenir o para asesorar en las decisiones que afectan a las personas, sino también para que la gestión sea más cercana justamente a las necesidades. En mega unidades como el Complejo Carcelario Santiago Vázquez, 5.500 personas, módulos de 1.200, 1.300 personas, ¿no?, con escasos funcionarios en el turno. ¿Qué capacidad se puede tener de relevar a conciencia lo que pasa en cada una de esas celdas donde habitan entre 8 y 12 personas, por ejemplo? ¿Cuántos casos problemáticos pueden pesquisarse cotidianamente por mejor esfuerzo que pongan los trabajadores que sostienen esa cotidianeidad? Entonces, al tiempo que necesitamos ampliar las plazas, necesitamos tener gestiones a escala humana. Esos mega establecimientos no son adecuados y no hay modelos de gestión que los pueda sobrevivir.
Perdón, sobre los motines.
Sobre los motines, perdón.
Me interesaba porque en estas condiciones de hacinamiento en las que todavía viven...
No ha habido hechos.
No ha habido hechos.
¿Y hay lecturas, a qué se debe? Y bueno, se debe a diversas lecturas. Es cierto que las personas tienen, sobre todo en las megaunidades, escasas posibilidades de estar interrelacionándose más allá de la celda, porque salen muy poco al patio, y yo en esto soy absolutamente transparente. No tiene el sistema en este momento la capacidad de garantizar el acceso a los patios como deberían suceder.
¿Cuánto tiempo accede más o menos?
Depende de la unidad. Vos tenés unidades donde las personas acceden 1 o 2 horas por día, tenés unidades donde acceden 1 hora por semana y tenés unidades donde acceden 1 vez cada 15 días con suerte. Esa es la verdad. No se puede generalizar, pero estoy hablando sobre todo de las unidades más complejas, ¿no? Sobre todo las del área metropolitana, que concentran la mayor cantidad de población y que donde la ratio de funcionarios por persona privada de libertad es la más reducida, ¿no? Es donde tenés menos proporción, entonces menos cantidad de control. Sobre por qué no suceden realmente, bueno, ahí admite muchas lecturas, muchas de ellas muy complejas. Uno tiene que, tampoco es complejo decirlo públicamente, pero no es un secreto a voces. Sabemos que las cárceles son también un sistema de economías ilegales, ¿verdad? Donde circulan bienes que tienen restringido el ingreso, pero que circulan igual y que ingresan igual a pesar de los esfuerzos de control que se realizan. Y bueno, y parte de la explicación de la calma y de la paz tiene que ver con eso, con los mecanismos de autorregulación sustentados justamente en cuestiones que no están buenas, ¿verdad?
En connivencia con la policía.
Y bueno, en connivencia con diversos sectores, no solamente con la policía.
Bueno, pienso que solo los custodios.
Ana Viña, ¿vos querés agregar algo sobre eso?
No, pensándolo más desde la teoría, ¿no? Uh-huh. En realidad, ya... No solo en las prisiones latinoamericanas, donde el problema del orden es uno de los grandes temas, ¿no?, de investigación, sino también desde la propia literatura más clásica, ¿no? Esta idea que podemos pensar en términos abstractos de que en las cárceles, ¿no?, como estructuras súper jerárquicas donde hay alguien que detenta el poder, que es el personal, y alguien que es dominado por él, que es la población privada de libertad, se ha demostrado que no funciona. Digamos, no funciona en ningún caso, ¿no? Y en realidad, problema del mantenimiento del orden es un tema que atañe a toda la población que está sujeta al ámbito penitenciario, ¿no? Entonces, digamos, la colaboración de los internos por distintas vías para mantener cierto status quo y disminuir los niveles de violencia es un interés propio también de la población, porque, digamos, no es diferente la convivencia, digamos, entre la policía, por ejemplo, el personal de seguridad y la población privada de libertad en el ámbito penitenciario, que el enfrentamiento o el contacto de la policía con la población en el medio libre, ¿no? Donde es una cuestión puntual, esporádica, y esto implica la convivencia las 24 horas del día, los 375 días del año, durante largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces ahí se van desarrollando toda una serie de relaciones, acuerdos, digamos, y formas informales de mantener el orden, que tienen que ver con la participación de ambos actores. Obviamente no en un ámbito de igualdad, ni mucho menos, pero sí, digamos, es un interés compartido la disminución de la violencia y bueno, esta idea del sin novedad, ¿no? O sea, aunque es un buen día en la cárcel, es un día sin novedad. Que tiene que ver también con cómo se va desvirtuando estos objetivos últimos, ¿no? Si es si es la reinserción, si es la disuasión, o sea, en realidad... por la vía de los hechos, lo que termina primando es que no pase nada.
La disuasión. Si les parece, hacemos una breve tanda. Bien. Y ya continuamos conversando sobre el sistema carcelario.
Es fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando sobre el sistema penitenciario con Ana Juanche y Ana Viña. Una frase del ministro del Interior, de Carlos Negro: la guerra contra el narcotráfico está perdida. Se habló mucho de esa frase, de su contexto, de si fue sacada de contexto. Hablemos un poquitito del lugar del narcotráfico y las drogas en la cárcel. Pues hay un consenso absoluto de que hay un problema fuerte de adicciones en la cárcel. También hay un consenso de que es una problemática que es muy difícil de abordar. Hubo, por ejemplo, en la gestión pasada, un interés en evitar que se entraran cantidades pequeñas de marihuana en las cárceles. Eso después generó un efecto donde muchas mujeres terminaban privadas de libertad, y eso afectaba a las familias, muchas eran jefas de hogar. Después se quiso revertir eso porque se entendió que no era ese el camino. Entonces se conjugan muchas cosas muy distintas, ¿no? Por un lado, un problema de adicciones fuerte que hay que tratar, el problema de qué pasa con las drogas que están adentro, un problema, si se quiere, de derechos humanos, de preguntarse, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Es una sustancia que afuera es legal con determinados procedimientos, pero adentro no. Entonces, ¿qué está pasando con ese tema? Si les parece, abordemos un poco esa problemática con cualquiera de las dos que quiera arrancar.
Carmillo, ¿querés vos arrancar?
Bueno, con respecto a eso, decir que dentro de una cosa me parece interesante de los compromisos de gobierno que ha asumido esta administración, tiene que ver con que hay varios vinculados a sistema penitenciario. Y de hecho, algunos de ellos no recaen directamente sobre la órbita del Ministerio del Interior ni del INR. Y uno de ellos particularmente tiene que ver con la elaboración de dispositivos para el uso problemático de drogas. Que evidentemente, siempre se ha dicho que es una problemática muy presente en el sistema penitenciario, que genera además una serie de efectos negativos, más allá de los efectos sobre salud pública, efectos también que tienen que ver con los niveles de violencia, corrupción, etcétera. Estamos empezando a trabajar de manera interinstitucional justamente en el diseño de estos dispositivos, y también pensarlos no solo para el adentro del sistema penitenciario, sino también pensar la evaluación de las necesidades de consumo de la población en la fase presentencial, ¿no? Empezar a pensar un poco en qué medida esa adicción, esos problemas de consumo, tiene que ver con la comisión del ilícito, ¿no? Que es un vínculo que parece natural, pero en realidad, si lo empezamos a analizar con un poco más de detenimiento, no es tan directo. Entonces, ver en qué medida la comisión de los delitos o los niveles de violencia tiene que ver con un consumo. Y ahí también, tal cual, empezar a pensar la heterogeneidad de los consumos, la heterogeneidad de las sustancias y la heterogeneidad de los efectos que tiene en el comportamiento y, por ejemplo, en el comportamiento violento.
Si vamos a la faceta sociológica, ¿no? En la academia hay datos sobre qué pasa cuando una población carcelaria, por ejemplo, le habilitas el consumo de alguna sustancia, como puede ser la marihuana, a personas que en muchos casos también están con un consumo de otras sustancias mucho más pesadas, y a veces en la cárcel se dan situaciones donde, no pueden accederla, entonces genera abstinencia, aumenta la violencia, pasan todas las cosas que ya sabemos. ¿Está estudiado eso? ¿Hay experiencia de ese estilo?
Yo no conozco ningún estudio experimental que haya analizado ese tipo de intervenciones, de sustitución.
No conozco específicamente para las cárceles, porque justamente en los modelos más avanzados, en realidad optan casi todos. Hay algunos que tienen que ver con más desde el paradigma de reducción de riesgos y daños, pero hay otros que trabajan también en la modalidad más del paradigma de la abstinencia, ¿no? Se prueban diversas cosas. Pero recuerdo que también el año pasado, que el Estado, esto es una de las cosas en que el Estado avanzó, que es como en la generación por primera vez de un plan nacional para el abordaje del uso problemático de drogas en personas que están sujetas a sanciones penales, y pensó cómo las distintos, ¿no?, la política de salud, la política penitenciaria y la política de drogas deberían interactuar para generar respuestas asertivas a este fenómeno, que no es solamente el problema del uso de drogas en las cárceles, sino que está conectado con la situación de calle, ¿no? Es como una espiral ahí que, ¿no? Y también con temas de salud mental, hay cuestiones que tienen que ver con patología dual, ¿no? Esto es la comorbilidad entre el uso problemático y un trastorno de salud mental. Bueno, se pusieron de acuerdo, estas instituciones generaron ese plan y en el marco de ese plan se están generando estos dispositivos. Entonces, hay que pensar que tienen que haber vasos comunicantes entre la política de atención en el adentro y en el afuera, ¿verdad? En el egreso. Y entre esas cosas, cuando hablábamos de las diferentes experiencias internacionales, aparecían las experiencias de los círculos de consumo, ¿no? Como, como justamente en el marco de las políticas de reducción de riesgos y daños, como núcleos de consumo cuidado, de sustitución de consumos, paliativos, obviamente, supervisados, adecuados, como una experiencia a abordar. Ninguno de los dispositivos que estamos diseñando tiene, por ejemplo, la experiencia de círculos de consumo, pero sí estamos diseñando dispositivos ambulatorios, residenciales, semiresidenciales, específicos para varones, específicos para mujeres, específicos para la derivación temprana previo a, por ejemplo, como sustitución o como de la sentencia privativa de libertad, en el medio libre mientras se cumple una medida alternativa y también en el egreso, porque de nada sirve si hacemos tratamiento y después la persona egresa y no tiene la posibilidad de continuar. También la ciencia dice que bueno, que son de los es de los riesgos más duros de abordar, es de los riesgos donde los resultados de los tratamientos son bastante heterogéneos, depende de las modalidades, depende del tipo de usuario también. Y bueno, va a exigir una inversión y una apuesta importante, ¿no?
Es fuerte. Y si vamos a la frase aquella famosa, en las cárceles, ¿cómo está la guerra contra el narcotráfico? ¿Es una guerra que se puede ganar? ¿Podés aspirar a una cárcel donde no entre droga, no se consuman drogas? Y acá estamos hablando, si quieren, de las drogas maduras. Eliminemos los psicofármacos, que ese es otro capítulo aparte, todos sabemos que los presos consumen muchos psicofármacos.
Sobre todo las mujeres.
Y bueno, pero concentrándonos solamente, si quieren, en las drogas más duras, capaz. ¿Se puede ganar esa batalla o no? ¿O hay que buscar, regular, controlar, intentar que sea, digamos, vigilado, con conocimiento, en vez de hacer de cuenta que no existe? ¿Está ganada esa guerra? ¿Se puede ganar o no?
A mí la verdad que la metáfora de ganar la guerra no me gusta mucho, pero yo creo que podemos caminar. Los sistemas hacen combinación de las dos cosas. Tenemos que controlar el ingreso, eso sin duda. No podemos desarrollar ningún programa para atender el uso problemático si no se controlan los niveles de ingreso y de acceso, ¿verdad? Pero también tenemos que enseñarle a las personas a que tienen que a cambiar los hábitos de consumo, ¿verdad? En el marco de la disponibilidad, porque tampoco podemos generar laboratorios y después la persona adapta su consumo, sale y no aprende a regularlo en la disponibilidad, es difícil que ese hábito se modifique. Ese es uno de los riesgos dinámicos sobre los que hay que trabajar específicamente. Pero también tenemos que sofisticar el control del ingreso de las sustancias, porque parte por lo que decíamos hoy, ¿no? Por lo que genera, por los niveles de violencia intrapenitenciaria que genera, por los niveles de corrupción que genera, y para eso hay que invertir no solamente en los abordajes, sino en sofisticar el control de la seguridad, ¿verdad? Hoy tú me preguntabas sobre cómo no explotaban esas situaciones tan complejas y fuera de micrófonos hablábamos de que también los medios de control de la seguridad en nuestro país son muy tradicionales, poco tecnificados, nos hace falta tecnología, más escáneres de cuerpo, más escáneres de bulto, también más escáneres que permitan pesquisar los fondos de los vehículos que ingresan, cámaras, es decir, tecnologías que funcionan eficientemente y que colaboran con resultados muy efectivos, según lo muestra también la ciencia y las buenas y la experiencia comparada en la reducción no solamente del uso problemático del acceso a las sustancias, sino también en los niveles de violencia penitenciaria. Entonces, si es para ir a la pregunta y para que no parezca que intento eludirla, yo creo que el país es uno de los grandes debates que tiene que dar el país, esto de si la política de drogas es realmente universal, y para que sea universal tiene que llegar también a las cárceles, donde además además tenemos uno de los grandes problemas de prevalencia del uso problemático, y tenemos también la oportunidad de dar respuestas asertivas, porque es población que de alguna manera está cautiva, que sabemos que está ahí por un tiempo, que podemos programar y que podemos enfocar a esfuerzos no solamente de seguridad, sino sanitarios y también socioeducativos.
A mí me surgen muchas preguntas por esto, ¿no? Por ejemplo, hay que habilitar el consumo de marihuana en cárceles. Algunos dirán, terapéuticamente puede llegar a ser en algunos casos una alternativa, pero acá es una alternativa, por ejemplo, el consumo de pasta base. Me imagino en otros países está la metadona por los consumos de opiáceos, no es el caso de Uruguay. Pero después, vos habilitas la marihuana y no habilitas el alcohol, que también es de uso legal.
Tiene muchas puntas.
Tiene muchas puntas. O sea, ¿de dónde vos habilitarías, por ejemplo, el consumo de marihuana? ¿Desde el punto de vista de extender las libertades o desde el punto de vista terapéutico? ¿No?
¿Puedo hacer una repregunta sobre eso? ¿Tenés un sistema que hoy por hoy o que esté cerca de poder poner reglas y hacerlas cumplir? O sea, esta discusión de si dejamos entrar la marihuana o no, si vamos a limitar tal cosa, ¿tiene sentido darla ahora? ¿O en realidad es lo mismo porque las cosas están entrando de todas formas? ¿Podés plantearte una política de ese estilo?
Gracias a mí la pregunta no.
No. O sea, es como una crítica velada a este tema de conversación, pensando del punto de tan atrás donde estamos partiendo ahora.
Se entendió, ¿no? Perfecto. Contestale a Sapo, pero en el fondo contestame a mí qué es lo que realmente importa.
¿Ana?
No, sí, en realidad, para ser sinceros, digamos, no estamos en estos momentos discutiendo sobre esa temática, digamos. O sea, estamos, como decíamos anteriormente, con urgencias bastante marcadas en términos de acceso y ejercicio de derechos básicos que tienen que ver con lo que decíamos, la alimentación, condiciones de vida digna, y demás. Está el tema de la violencia. Hay un vínculo entre violencia y sustancias, pero realmente la discusión acerca de la regulación, digamos, o el acceso y el uso de marihuana dentro de los establecimientos de reclusión no es algo que estemos en este momento discutiendo, aunque no quita que más adelante lo vayamos a abordar.
Buena parte de la conversación, si hacemos un mapa de nube, una nube de palabras de lo que se habló, muchas veces se habló la palabra inversión, ¿no? No quiero volver a lo presupuestal, pero sí me pregunto cómo se hacen todos los desafíos que hay para hacer a la vez, porque se ha hablado de, bueno, creo que esto fue en la tanda, pero hablamos del personal o la falta de personal, eso lo hablamos al aire, o sea, ahí hay recursos para disponer. El tema de la alfabetización, el programa de alfabetización en cárceles, que es un compromiso programático que ya han empezado a trabajar y, bueno, también requiere recursos. De repente no al INR específicamente, a través de la ANEP, pero requiere recursos y requiere coordinación. ACE y las adicciones.
MIDES.
La presencia del MIDES, o sea, más lo edilicio, más la formación del personal, ahí también se toca, porque también hay problemas de corrupción en los distintos actores que tienen en contacto con las cárceles y también hay que trabajar en eso. O sea, y cada vez que, por lo menos a mí me toca hacer entrevistas sobre este tema, la palabra que me viene en la cabeza es todo, o sea, apabullante, pero además es apabullante y es plata. Que entiendo que ustedes planteaban. El cambio en el modelo de gestión puede hacer que parte de los recursos se puedan aprovechar mejor, pero da la impresión que al margen de eso se precisa mucho más. Hay que cambiar el modelo de gestión, por ejemplo, del CONCAR o de la Unidad 4, para que no quede todo ese mastodonte dirigido por una sola persona. O sea, ¿por dónde cómo arrancan? ¿De qué manera pueden atacar todos esos frentes? ¿Y de qué manera van a conseguir los recursos para atacar todos esos frentes?
Bien, nosotros lo que estamos haciendo, Ana dijo al principio que nosotros al tiempo que tomamos el libro blanco como hoja de ruta para la planificación estratégica y que estamos todo ese sumario, ¿verdad?, de desafíos que vos nombraste, estamos tratando de ordenarlos, de jerarquizarlos y de poder asociarle acciones concretas, y de esas acciones concretas, cuáles necesitan ¿cuáles podemos hacer con el presupuesto disponible, que no es mucho? ¿Cuáles necesitan refuerzo presupuestal? Y cuáles necesitamos, además de refuerzo, generar presupuesto nuevo porque antes no se hacían, ¿verdad? Estamos en ese mapa de ordenamiento y estamos poniendo como el pie en el acelerador porque, bueno, es un tiempo acotado que tenemos que planificar eso. Pero por otro lado, tampoco podemos tomarnos el tiempo de decir, bueno, ay, planifiquemos el presupuesto y vamos a empezar a trabajar en 2026 porque hay cuestiones acuciantes que tenemos que tomar ahora. Entonces nosotros tenemos un conjunto que le llamamos las primeras medidas para los 100 días, que no quiere decir que sean resultados que esperamos en los primeros 100 días, pero que sí que los primeros 100 días estamos muy concentrados en esos. Entre las cosas que tenemos, estamos en los procesos de evaluación y reclasificación de las unidades. No vamos a paliar el déficit monstruoso de plazas que tenemos, pero creemos que hay plazas que están subutilizadas, sobre todo las unidades de mínima seguridad, las chacras, los sectores más abiertos, que están prácticamente vacíos y que en 16.500 personas no puede ser que no haya perfiles para llenar 300, 400 plazas en esos lugares de personas que puedan acceder a ellas y adecuarse al régimen de vida menos restrictivo y de mayor libertad. Eso por un lado. Después también estamos trabajando en la reclasificación de la población para ver justamente cómo podemos agrupar mejor. Por ejemplo, vamos a tener 3 unidades disponibles para el año que viene, ¿verdad? Para empezar a funcionar. Bueno, ¿a quiénes vamos a llevar ahí, verdad? ¿Con qué criterios? ¿Qué programas asociados vamos a poder llevar? Porque vamos a tener 3 unidades de porte mediano que vamos a poder gestionar y que vamos a poder controlar de mejor manera. Pero sin embargo, esas plazas van a estar construidas, pero la administración anterior no previó el presupuesto para un solo funcionario. Entonces tenemos que proveer los funcionarios que también van a poner en funcionamiento esas plazas. Eso como a cortísimo plazo. Y después también estamos teniendo reuniones nodales con todas estas instituciones con las que necesitamos acordar acuerdos de trabajo, con la Junta Nacional de Drogas, con la ANEP, con el Ministerio de Educación y Cultura, con ACE para el programa SAIPPL, y estamos estratégicamente viendo cómo vamos a articular las acciones para el presupuesto que están concentradas básicamente en cuestiones que tienen que ver con necesidades básicas, porque ninguna gestión la vamos a poder sofisticar sobre el trato inhumano de las personas. Entonces, la alimentación, que vivan en un espacio digno y que tengan acceso a cuestiones mínimas, eso es sustantivo, eso es uno de los ejes. El segundo de los ejes es la atención de salud. Necesitamos mejorar la atención de salud integral y reforzar la salud mental, entre lo que también se incluye el uso problemático de drogas. Necesitamos incorporar personal, este es el tercer eje estratégico, no estoy hablando en orden de prelación, sino en igualdad de importancia. El personal está exhausto, está agotado, es absolutamente insuficiente, tenemos regímenes de trabajo diversísimos y las condiciones en que trabaja el personal son tan deficitarias como las que viven las personas privadas de libertad. Y también está el componente de formación. Esos son nuestros 3 grandes ejes de planificación de estos primeros 100 días. Entonces estamos viendo cómo con los recursos tenemos modificamos las compañías para que las personas, para que el personal que pernocte y vive en régimen de semana por semana lo pueda hacer en condiciones de dignidad. Estamos reforzando los rubros de los que tenemos disponible para mejorar lo que nosotros le decimos internamente la olla, para que la alimentación sea lo más digna posible, y estamos tratando de reorganizar a las personas para que podamos distribuir mejor y abordar mejor.
¿La otra, Ana?
Uh-huh. Decir que está claro, ¿no?, que el presupuesto es inadecuado para las necesidades que presenta el sistema penitenciario, pero una preocupación nuestra y una forma de entender el tema tiene que ver con no solo los montos, sino los resultados que obtenemos a partir de ese monto, ¿no? Entonces, tenemos unos niveles yo insisto mucho con esto, pero en Uruguay tenemos unos niveles de prisionización que son totalmente descabellados en relación a la problemática del delito, totalmente por fuera de los parámetros a nivel internacional e incluso sudamericanos. Entonces, digamos, es insuficiente la plata que destinamos al sistema penitenciario, pero como sociedad, ¿cuánto estamos dispuestos a destinar para obtener los resultados que tenemos, ¿no? Entonces empezar a pensar no solo en esto, en el gasto, sino también en los resultados, en la eficacia, en la eficiencia, y empezar a exigir más y transparentar también, ¿no? Creo que un logro de la administración anterior fue medir por primera vez los niveles de reincidencia, porque es como el resultado esperado más claro, ¿no? O sea, si metemos a la gente presa es porque pensamos o esperamos que luego de esa intervención van a desistir del comportamiento delictivo, y lo que obtenemos son niveles altísimos de reincidencia y niveles altísimos además súper concentrados en las primeras etapas posteriores a la liberación. Entonces creo que no es solo exigir más y más presupuestos, sino también exigirnos como Estado, como ciudadanía, que esa inversión tenga un resultado, ¿no? Y ver también, por eso, la cárcel dentro de un conjunto mucho más amplio de respuestas penales que pueden ser mucho más costo eficientes para combatir el problema de la criminalidad.
Ana Juanche, directora del INR. Ana Viña, asesora del Ministerio del Interior. Muchas gracias por estos minutos.
A ustedes, gracias por invitarnos.
Fácil desviarse.